¿Qué tal, mi gente? Pastor Kike aquí. ¿Alguna vez te has preguntado, has tenido el anhelo de qué sería sentarte en la mesa de hombres de Dios admirables que Dios usa y que quizás uno admira o ha sido bendecido por sus predicaciones? Bueno, koinonía significa participar en la vida de otro. Y yo he sido bendecido porque muchos hombres admirables han participado en mi vida. Y hoy quiero compartirlos contigo. Así que bienvenidos a Koinonía con Kike.
Súper, súper. Aquí para los dos, interesante desde la conversación que Dios nos rescata, Juanpi, y a mí y a ti como mujer, creo que es el elemento parte, creo, de esa fuente. Dice, después de una infidelidad, ¿cómo se puede construir otra vez el deseo y la confianza?
Wow, esa pregunta es súper buena y yo creo que lo primero que hay que es cambiando la manera de ver después de la infidelidad, hay que reconocer esto. Son un nuevo matrimonio. El matrimonio pasado murió y ahora es un nuevo matrimonio. Y eso les cuesta entender a las personas. ¿Sabes por qué? Porque normalmente cuando hay un caso de infidelidad, se trata de reconstruir en el escombro. Y las personas normalmente no construyen allí. Y les cuesta entender de que esa misma persona y esta misma relación es nueva. Y la verdad es que sí es nueva. O sea, después de un acto de infidelidad ya se comienza a construir en un nuevo matrimonio. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque el hombre tiene que volver a comenzar. Una intimidad sexual se logra bajo la confianza, bajo que una persona está, tu mujer, o sea, tu esposa, está confiándote lo más sagrado, que es su cuerpo. Entonces, para que exista esa confianza, para que exista la intimidad, necesita ella darte esa confianza. Pero esa confianza fue destruida con la infidelidad, suponiendo que fue el caso del hombre. Fue destruida con la infidelidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay que de una vez entender que de allí ya parte un nuevo matrimonio, nace un nuevo matrimonio, que va a ser restaurado por el Señor. Sin embargo, así como nace, tiene que nacer nuevamente la confianza. Y es paso a paso. Paso a paso es comenzar a tocar suavemente hasta que te den la oportunidad de entonces llegar al el cabello y de llegar a conversaciones, a pensar, a cosas, a irse introduciendo. Pero creer que todavía se puede tener una intimidad de la que pasó antes de la infidelidad es doloroso, es una carga y en la experiencia que hemos visto no, nunca funciona. Hasta cuando las personas dicen, ¿sabes una cosa? Esto es nuevo. Acabamos de pasar una infidelidad y lo que pasa con eso es literal, nueva persona en Cristo. O sea, realmente el Señor te da una identidad y un conocimiento de que tú puedes volver a comenzar, pero así también vuelve a comenzar la confianza. Entonces, es como el principal principio. Necesito recuperar la confianza de mi esposa, o en el caso de que la esposa, porque hay muchos casos de infidelidad de esposas a esposos, volver de cero, paso a paso, otra vez, comenzar y soportar. Porque hay algo que no podemos evitar, que la infidelidad deja consecuencias muy graves en los dos, en ambos, y esas consecuencias probablemente te van a perseguir o van a estar ahí latentes, pero no hay nada imposible para el Señor. Y yo creo firmemente de que a pesar de que haya un caso de infidelidad, se puede recuperar, y no solo recuperar como a cuando estaba antes, sino que la intimidad va a ser nueva. Y eso me encanta decirlo. Tu intimidad sexual no va a ser como era antes, después, antes de la infidelidad. Tu intimidad sexual va a ser una intimidad nueva, una experiencia nueva, como literal si se estuvieran volviendo a conocer. Y pensarlo así, Quique, es pensarlo lleno bajo la esperanza y no bajo el castigo ni la condenación. No
Sí,
sé.
y en temas de infidelidad he encontrado que muchas parejas lo ven o lo atienden de manera simplista, de ambas partes, tanto la persona que lastimó como la persona lastimada. Es decir, sabemos que como creyentes tenemos que perdonar y es como una herida demasiado profunda que necesitas que vayas al médico, que te hagan lo que sea que te tengan que hacer. Fácilmente en casa vamos y ponemos una bandita y seguimos adelante porque solamente nos pedimos perdón, ¿no? Es mucho más que eso, porque es una herida profunda que va directamente hacia el pacto que hicimos con el Señor. Entonces, el que ha sido infiel y que hoy en día debo decir que la infidelidad se entiende de una manera tan distinta de pareja en pareja. O sea, a mí me han llegado parejas que dicen, no, es que no sé, estábamos, mi esposo o mi esposa estaba hablando con otra persona y estaba teniendo incluso conversaciones de intimidad sexual, pero no, eso no es infidelidad, me explico. O sea, puede ser tan diferente para cada pareja, pero al final la infidelidad no es lo que haces, sino el daño que causas. Entonces puede ser que no tocaste a otra persona y hiciste un daño tan fuerte como si sí hubieses estado con una persona en físico. Entonces yo creo que todo comienza en cómo se va a tratar y saber que la intimidad sexual, que el deseo, va a ser la cima a la que necesitas llegar después de haber ganado lo más, una de las cosas más importantes que se construye en la relación de pareja, que es la confianza. Entonces, creo que tiene que empezar por tratarse adecuadamente para entonces poder llegar a ese punto importante.
Sí, es verdad. Y me encanta cómo así hay esperanza, porque uno de los atributos que Dios compara a su pueblo es con una mujer infiel. Y ese no es el fin de la historia, en la relación de un Dios fiel con un pueblo infiel. Así que tenemos esperanza, lamentablemente, para el que lo sufre, pero favorablemente para el alma y el futuro, si están en Cristo Jesús y si deciden volver a Él. La siguiente va a ser rápida. Grita, ¿cómo puedo decirle a mi esposo sin lastimarlo que no me gusta, que fantaseo, que tenga múltiples, que fantaseo con múltiples relaciones con otras mujeres, otra pareja? Si no te lo recibe la primera, ve con tu líder o con tu pastor para que te ayude a comunicárselo a la segunda, porque toda fantasía con algo que es pecaminoso, por definición, es una semilla que no va a terminar dando algo piadoso. Entonces, si tú estás fantaseando con algo que si lo cumpliera sería algo que es totalmente reprobable a los ojos de Dios porque es en contra de su diseño para tu bendición, difícilmente eso es algo que Dios va a prosperar y bendecir, incluso a nivel de la ilusión o de esta perversa idea de que no hemos hecho nada, nada más lo estamos hablando, porque hay algo enfermo en la persona que lo verbaliza y que no va, es una semilla que no va a cultivar nada, nada bueno ahí. La siguiente está interesante porque tiene que ver con el elemento, y no sé ahí, Clarisa, ¿cómo manejas este rollo de la...? Yo he tenido algunos casos y es interesante porque sí hay un elemento incluso físico a atender ahí. ¿Cómo ayudar desde la disfunción eréctil cuando la esposa refiere que no le afecta, pero evidentemente a mí me afecta? O sea, el elemento, creo que es bastante normal eso. Y yo he tenido varios casos, incluso consejeros que certifico que les ha tocado ese tema. Y la esposa muy piadosa no va a humillar a su esposo. Claro. Y verdaderamente ella puede no afectarle, porque incluso a veces es segundo matrimonio o algo así, pero para el hombre sí es un elemento que hay una afectación. ¿Qué podemos decir a esta pregunta?
Total, creo que lo primero que hay que hacer es descartar alguna causa orgánica de la disfunción eréctil. Es importante que todo esposo sea muy diligente en cuidar su salud, y eso también incluye esa parte médica, que necesita revisarse solo para descartar, para asegurarse que no haya... que no haya necesidad de algo, alguna intervención que pueda ser resuelta de una manera relativamente sencilla a través de medicamentos o de lo que sea necesario para resolverlo. Yo creo que por el diseño del hombre, el hombre necesita la experiencia, ¿sabes? La experiencia completa, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. De sentirse que tiene la capacidad de complacer a su esposa y de poder utilizar todos los elementos que eso se lo permita. Entonces, encuentro muy importante primero descartar eso, y luego, sí, no es una causa orgánica, que, como decía, en el caso del dolor, en el caso de las mujeres, también puede ser a través de experiencias negativas que se han tenido, factores que están presentes en la vida del hombre. A veces pareciera que fuese un diagnóstico de disfunción eréctil y es una cuestión de que no está atendiendo adecuadamente su cuerpo, no está descansando, no está teniendo la energía que necesita para todo el ejercicio de acto sexual que conlleva. Entonces, a veces son cosas sencillas que con un poquito de ayuda pues puede simplemente volver, como quien dice, a poder tener la experiencia como él lo quiera. Me parece hermoso que una esposa pues pueda no darle ese lugar de importancia, pero al final, como venimos diciendo, Tiene que ser algo en lo que ambos se sientan a gusto. Puede ser que la esposa no sea, wow, eso es lo que más me importa, pero si eso te hace sentir bien, si eso es algo que tú estás necesitando, vamos juntos y vamos a resolverlo. O sea, podemos resolverlo juntos, ¿sí? Entonces, y bueno, también debo decir que algunas afectaciones específicamente del hombre en su capacidad de tener erecciones, de mantenerlas y de todo lo que conlleva la intimidad sexual, a veces también puede ser influenciada, uno de los factores puede ser lo que está consumiendo. Es decir, pudiese ser si se está exponiendo a material de pornografía, si está teniendo una conducta sexual que lo está llevando a tener como, diríamos de manera muy sencilla, rutas distintas a la realidad de estar con una mujer, pues también puede afectar su capacidad de tener una erección y de muchas otras cosas que son necesarias para una intimidad sexual.
Sí, hace poco terminé de leer un libro que se llamaba Tu cerebro pornificado.
Su madre, mi Juanpi, tú leyendo.
Sí. O sea, te digo, es el señor. O sea, yo no me conozco. No me conozco. Pero bueno, cuando hay un tema que me gusta, brother, nah. Y el libro tiene 300 páginas, debes estar orgulloso de mí. Me tiene que dar un premio cuando llegue allá. Sí, ¿okay? Sí. A México. ¿Okay? Entonces, el libro, a través de más de 5.000 testimonios, afirma de que en la mayoría de los casos de disfunción, en este caso, eréctil, se resolvieron con la abstinencia al consumo de la pornografía o de aledaños a ella. Refiérase Instagram, Facebook, o sea, la abstinencia total de redes sociales ha salvado a cientos de hombres que le recomendaban pastillas, que le recomendaban tratamientos, que lo aludían a su físico, y solamente el hecho de dejar de consumir algo en la cual le estaba llevando a una irrealidad automáticamente mejoraba por un tema del sistema de tu cerebro de recompensa que estaba acostumbrado a recibir eso, y eso altera físicamente las reacciones de tu cuerpo. Entonces, les digo, pueden haber casos de hombres donde sientan que tienen ese daño y saben, solo Dios sabe si estás consumiendo porno. Hermano, te digo desde ya, la solución está en que dejes de por completo el porno. Si sientes que estás teniendo problemas para satisfacer a tu esposa, comienza con eso. No busques otra cosa. Te lo puedo decir yo, que tuve 10 años envuelto en eso. Eso te destruye tu realidad física, tu capacidad de respuesta, te lo destruye por completo. Y la abstinencia a ello, es más, los casos en el libro dicen que solo en 30 días hombres recuperan su vida. Hombres que habían sentido el libido bajo, hombres que no tenían ganas de trabajar, hombres que no le veían atractivo a su esposa. Literal, solo la abstinencia por completo les devolvió lo que habían perdido. Entonces, si es tu caso, que me estás escuchando, pues te pido que atrévete a hacerlo. Dale solamente 60 días. Dile, Señor, ayúdame por 60 días. Solo prueba eso antes de probar cualquier doctor, cualquier cosa. Ya. Y me vas a echar cuenta.
Súper. Las que siguen son dos, quiero rápida, porque ya quería como ir aterrizando. Hay cuatro preguntas. Sobre todo hay una interesante para solteros incluso. Voy a responder, corríjame si me equivoco, pero para poder ir como avanzando a estas que sí quiero, antes de que termine el tiempo, atender. ¿Me puedo negar a tener relaciones con mi esposa por un tema de sentir incomodidades físicas después de ello, como infecciones, etcétera? La respuesta es sí, no nada más pastoral, sino clínica. Hazte un favor e invierte en tu esposa y llévala a atenderse y a los análisis necesarios, porque si tiene una infección que te genera a ti la complejidad que quizás ella no sufre, porque tiene un umbral de dolor mucho, muy superior, invierte en tener el hardware del equipo en condiciones óptimas para que no haya esta excusa. Entonces, la respuesta es sí, pero no es un rollo, es más espiritual. Vas a ir al doctor y te va a decir, tienen que abstenerse tanto tiempo para que la pruebas. Entonces, y de verdad, gracias por hacer esta pregunta, quien la haya hecho, y porfa, inviérteme eso, porque si no, tu esposa se va a sentir rechazada y no va a entender que es un tema físico, emocional, y ella va a tomar nada más como un tema emocional nada más. ¿Hay algo más que ustedes tengan que agregar a eso?
No,
Estamos de acuerdo
Está
en ese tema.
perfecto.
Súper, así mismo.
Así tal cual.
La otra era. Acá está. Este es de un soltero y me gustaría escuchar su opinión ahí. ¿Cómo saber que ella, y esto ya está en redes hoy, asumo que gente quizás no estuvo en la conferencia, que era matrimonios, pero me gusta tener este tipo de preguntas y escuchar su perspectiva? Vamos a terminar con cuatro preguntas nada más, por cuestión del tiempo. La primera es, ¿cómo saber que ella o él es el enviado por Dios para ti? Sí.
Clásico.
La clásica, exactamente. Espero que quien ha hecho ya esto sea soltero, porque si hiciste esto casado,
Por favor.
ve tu acta de matrimonio. Si el acta de matrimonio tiene un nombre y el identificado de tu esposa tiene el mismo nombre, esa es la enviada por Dios.
Esa es.
Entonces vamos a hablar de eso. Después, ¿qué hacer cuando tu esposo no tiene deseo sexual, es decir, que tiene testosterona baja? ¿La falta de apetito sexual durante la lactancia aplica para la etapa de lactancia? Dice, el bebé ya tiene 2 años, 10 meses. No sé clínicamente cuánto ya es un tema de lactancia, porque me suena que creo que aquí ya superó la lactancia por unos meses poquitos. Creo que con esas podemos, porque ya la otra ya la contestamos un poquito, que fue la primera que hicimos. ¿Qué decimos? Empezamos con esta. ¿Cómo saber que él o ella es enviado Dios para mí?
Amor, ¿cómo supiste que yo era el enviado del Señor?
El Mesías, el Mesías
¿Te
enviado
pareció
a
en
acabar
sueño?
con tu cautiverio.
No.
No te pareció en sueño ni nada.
No, no, pero yo quiero que lo contestes tú. Tú te quedas a
Ah,
controlar,
sí.
yo sé.
Bueno, yo creo, Quique, que gracias a Dios tenemos un mapa que nos guía a saber algunas cualidades y algunas cosas que primero nosotros tenemos que tener. Yo creo que a veces uno siempre, de alguna manera, sabe hacer el listado de lo que quiere, pero no el listado de lo que uno debe ser. Y el primer paso es hacer el listado de lo que, cómo te gustaría que te agarrara esa mujer cuando apareces, si eres hombre, y cómo te gustaría que te agarrara ese hombre ahora cuando estás de mujer, pues. O sea, porque uno es muy, muy exquisito en su listado de exigencias, ¿no? El color de piel, o el trabajo, la cantidad de dinero, la cantidad de oración, que sea apóstol, profeta. Bueno, en fin, son muchas cosas. Sin embargo, ¿cómo estás tú, no? Es lo primero. La manera en que te das cuenta es qué tan preparado y maduro estás tú, porque pueden haber pasado ya, pasó, pero la inmadurez o la, me gusta comercial aquí, hay un libro que se llama, ¿cómo es? El amor no, ¿cómo es? ¿El de Quique?
El de Quique,
Ajá.
el drama no ama.
El drama no ama, te lo recomiendo, ¿eh? Si estás soltero, léete. Hay buenos capítulos ahí para eso, pero es como decir, necesito estar maduro para identificar primeramente a esa persona cuando llegue. Porque un maduro identifica al maduro, ¿no?
Exacto.
¿No? ¿Sí?
Sí,
Entonces,
total.
la verdad es que cuando uno está inmaduro, uno está buscando cosas inmaduras, ¿no?
Sí.
Uno está buscando cosas que no son realmente lo importante, pero uno necesita primeramente madurar. ¿Y cómo sabes que estás maduro? Cuando te caes el palo, ¿no? ¿Cómo sabes que estás maduro? Definitivamente, ¿cómo conversas? Cómo oras, tu compromiso con Dios, tu compromiso en la pureza. No hay nada más hermoso, amados, que encontrarse a un hombre que ha decidido ser puro, ha decidido cómo guardarse, ha decidido cómo esperar con amor a esa persona. ¿Cómo sabes que eres puro? Porque estás listo para atreverte a hablar acerca de tu pasado, porque consideras que ya Dios te ha perdonado, que te ha limpiado y que ahora ese pasado se convierte en un testimonio de gracia. Y puedes hablarlo. ¿Cómo sabes que eres puro? Porque puedes hablar, puedes atreverte a hacerlo público, nada en lo escondido. Si encuentras a esta persona en lo escondido, definitivamente la relación no va a crecer. Y esos son tipos de cosas que son vitales verlas, pero primero comienza por ti. Y segundo, yo creo que esto es vital, pero una de las cosas más hermosas, por lo menos en el caso cuando yo conocí a mi esposa, es que comenzamos a involucrarnos juntos en lo que hacíamos. Y definitivamente esto del yugo y toda la cosa, eso es real, ¿no? Eso es real, pero solamente se descubre conversando. Nosotros, cuando hay parejas así, le recomendamos un libro, se llama El Noviazgo Alternativo, y este libro tiene un test de madurez, buenísimo, donde muchos se quedan ahí y ya dicen, nada, mejor vamos a hacer. Esto no es un test. Pero es un test de como casi de no sé cuántas preguntas, 60 preguntas, algo así, donde uno va conociendo qué piensa la otra persona acerca de los hijos, de la sexualidad. Y esa es la mejor manera, es saber lo que hay en el corazón de la persona. Y eso se logra en la abundancia del corazón. Habla la boca, uno tiene que escuchar a la persona. Y cuando comienzas a escuchar qué piensa, qué siente, tú te vas dando cuenta si cumple con esos principios, si cumple con eso que es compatible contigo. Una vez escuchar, bueno, nos han tocado casos donde nos han venido muchachas diciendo, es el hombre, él es el hombre perfecto, enviado de Dios. Y bueno, listo, cuando comenzamos a averiguar, bueno, lo único que le falta es a Cristo, pero es el hombre de Dios, es el varón de Dios. Entonces claro. Yo digo, wow, o sea, un detalle, ¿no? Cristo. Sin embargo, es ese deseo de no estar solo, de no estar sola. Entonces la madurez es aceptar la soledad, aceptar la soltería como algo digno, ¿no? Mm. El soltero es un, wow, es un privilegio estar soltero. Y bajo esa plenitud de tu soltería, puedes encontrar a una mujer que también se sienta plena. Y creo que eso se disfruta, ¿no? Se puede, no sé si quieres agregar algo.
Sí, encuentro súper importante algo para las personas que están solteras. Para los que están solteros es, no puedes saber si es o no es, si no la conoces o no lo conoces. Hay tantas teorías, tantas maneras de probar y de saber si es la persona. Si tú no te expones a la persona, si no realmente están en un ambiente en el que ambos pueden ser ustedes mismos y se pueden mostrar a sí mismos como son, no vas a poder descubrirlo. No es porque sea lindo, porque sea linda, porque eso con el tiempo puede cambiar. O sea, al final la madurez te lleva a entender que el carácter, lo interno, la capacidad que tienes tú de vivir con esa personalidad, o sea, podrías tú vivir con esa personalidad todos los días de tu vida, o sea, vas a decidir amar a la misma persona con ese sentido del humor, con esa manera de abordar las situaciones, maneja o no maneja los conflictos, es una persona que de repente hay áreas de su vida que no ha podido entregarle al Señor, o sea, podrías tú lidiar con eso. Entonces, no es solamente esta es la escogida, este es el escogido, es cómo yo llego a realmente saber si realmente podemos hacer juntos este camino en el que ambos podamos seguir sirviendo al Señor, amando al Señor, porque eso, por lo menos para mí, es una de las más importantes. O sea, una relación, como digo muchas veces, en una relación tú tienes que estar mejor dentro que fuera de ella. Si estás mejor sin la relación, realmente no hagas nada. Y la mayor, lo más importante para casarte, o sea, si necesitas algo para casarte, es tener la capacidad de amar a alguien. No te cases porque te gusta, no te cases solamente porque sabe cocinar o porque tiene dinero. Cásate si realmente tú tienes la capacidad de amar, si tú tienes la capacidad o has encontrado, que has desarrollado eso de que voy a volverlo a intentar, de que voy a perdonar, de que voy a tener que pasar malos ratos, de que voy a tener que lidiar con todas estas cosas, porque al final el llamado que nosotros tenemos con respecto al cónyuge es amar como el Señor nos ha amado. Entonces, si no tengo esa capacidad, ningún matrimonio va a triunfar sin eso.
Y una última revelación, prepárate para escucharla, aleluya. La última vez que Dios escogió a una mujer fue en el Edén. Ya Dios no escoge, la escoges tú. Así que si estás esperando que Dios la escoja, brother, ya él dejó de hacerlo. Él dijo, hice la mejor elección y fue Eva, ya basta, escojan su asunto. Les voy a, por misericordia, les dejaré algunas guías para que se sientan preparados para escoger. Pero ya Dios la escoge, porque he escuchado, estoy esperando que Dios me la escoja. Brother.
Sí, se escucha todavía, 2024, se escucha eso.
¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la escoges tú, pero gracias a Dios, a su bendita gracia, que nos ha preparado para escoger bien. Amén.
Claro, claro. Y el elemento es que cuando tú escoges a Dios su camino, Él va a proveer en ese camino lo que es para ti. Entonces la gente está clavada en un tema de cómo sé que es el indicado o el enviado por Dios. Pues asegúrate que al que Dios envió primero y lo crucificamos, esté en el lugar correcto en tu vida, Y después, en esa línea vas a poder construir sabias decisiones en ese camino. Y cuando los dos se encuentran en ese camino y hay una coherencia de andar juntos en esto. Y nada más, también la conciencia que quiero traer mucha esperanza al que está como idealizando el cortejo y que tiene que ser como cuasi perfecto y como... porque hay como chicas que están esperando a... Híjole. Al evangelista, que tenga el evangelismo de Billy Graham con el cuerpo de Brad Pitt y el deseo de Dios de John Piper y la cartera de Elon Musk. Y es un tema de hija. Pues ya tienes 43, hija. No es un elemento que de eso Dios dice que es algo que sí tiene para ti. Entonces, verdaderamente, el poder como darte cuenta que tú no vas a conocer a nadie hasta que te casas. Porque lo previo se llama cortejo. Y la gloria del matrimonio es que está diseñado para hacer que dos pecadores puedan cohabitar en una armonía diseñada por Dios que da gloria a aquel que es el amor más distinto. Porque mucha gente es que somos bien diferentes. Dios es santo, nosotros pecadores, y eso no estorbó a la relación. Entonces, tengan ánimo y no idealicen algo que está diseñado para de por sí ser un elemento de desafío en la fe. Y destaco el proverbio de Clarisa 1:1, la relación está hecha para que estés mejor dentro de la relación que fuera de la relación. Si la relación te distrae de Dios, te aleja de lo que tenías con Él, te hace caer, te tropieza, te estorba en las prioridades claras de parte de Dios, ten por seguro que esa te la envió el diablo, por más que me la quieras cristianizar. Bien, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando tu esposo no tiene deseo sexual? Dice texto baja.
Muy bien, bueno, volvemos a lo mismo, revisar si no hay algo médicos que se pudiese hacer. Y una de las cosas que me encanta enseñar es que el deseo, a pesar de que hay muchos factores que están influyendo en el deseo, tanto del hombre como la mujer, como esta parte física, la parte de las hormonas y todo esto, el deseo se estimula. Y el deseo se estimula en conjunto. Eso que mencionabas, Kike, de hacer ejercicio juntos, todo lo que genere conexión y cercanía naturalmente va a evocar, va a llevar a que tu deseo naturalmente aumente. Entonces, esto es algo como que hay personas que me han dicho, pero Clarisa, dime si hay un medicamento que yo puedo tomar y listo, mi deseo se restablece o se vuelve muy bueno. Y sí, hay muchas ofertas que están ofreciendo algo como eso, pero la verdad es que es natural, hay mucho natural que puedes hacer y el elemento principal es la conexión. Tú no quieres conectar o no quieres acercarte a alguien con quien no puedas ser tú mismo, con quien no puedas ser vulnerable, una persona que te acepta, una persona que se ríe de tus chistes. Entonces, lo primero y más básico que se tiene que trabajar para llamar ese deseo es la conexión y muchas veces, pues a veces son cosas tan sencillas como separar tiempo. Hay parejas que confunden el tiempo de familia con tiempo de pareja. No, sí, yo paso tiempo con mi esposo. Y sí, ¿cuándo? Ah, salimos al cine con los niños. No, no es lo mismo. Saca tiempo, dedica tiempo, prioriza tu relación más importante después de Dios es tu pareja. Entonces invierte en ello, separa tiempo. A veces me dicen, no, pero es que no tenemos dinero, no tenemos esto. O sea, siempre hay maneras. Cuando algo es importante, tú encuentras el tiempo, encuentras la energía, encuentras lo que sea para poder darle ese lugar. Entonces, más que la parte médica o después de la parte médica, full conexión, full intencionalidad, porque sin ello no vas a tener esa parte natural del deseo que puede hacer que la relación pues esté tan intensa y tan con la llama encendida como los mejores momentos que han vivido. Y que siempre, y esto es algo que me encanta, siempre en la intimidad se puede mejorar. O sea, no es como nosotros llegamos a nuestro tope cuando teníamos 5 años o al inicio cuando recién nos casamos. No, eso siempre puede mejorar.
No, en sí se dice que la mejor intimidad sexual en el promedio de las parejas viene después del año 2. Así.
Sí, es.
Que ya hay mucha más profundidad en la intimidad, en las historias, en las heridas, en el sobrevivir cosas juntos. Entonces, tengan ánimo, las parejas que están sufriendo en su año 4 o 5, porque están haciendo lo que va a ser el cimiento de una intimidad mucho,
Así
muy
es.
disfrutable. Clarisa, en el tema de lo que hablamos, creo que sí, ahí sí no quiero yo, y a menos que Juanpi tenga los pantalones para meterse a esto. La falta de apetito sexual durante la lactancia aplica para la etapa de la lactancia. 2 años, 10 meses tiene el bebé. Y yo sé que hay iglesias que se dividen por la teología de la lactancia, pero quiero que una mujer entrenada en el tema y una mujer que hizo esta pregunta, que quiere una sincera respuesta, pueda ofrecer una claridad en ese tema.
Está conectado con lo que acabo de mencionar. Ahora, la lactancia es diferente para cada mujer. Hay mujeres que la lactancia les hace separar una parte íntima de su esposo. Es decir, esta área de mi cuerpo está reservado para mi hijo, por lo tanto, solamente se trata de mi hijo, no puedes tocar, no puedes ver, no nada. Entonces hay una separación allí importante que la misma mujer hace y que se vuelve muy real para ella. Entonces hay mujeres que lo viven de esta manera, hay mujeres que no lo viven así. Yo creo que es una decisión muy individual hasta cuándo quieres lactar a tu hijo. Sin embargo, la intimidad sexual tiene su lugar de importancia. No decir que es más importante que el hecho de que seas mamá, pero merece el lugar, el tiempo, la dedicación que para cuidar tu matrimonio, para bendecir, porque es un regalo. Entonces, el ser mamá no debería, bajo ninguna circunstancia, interrumpir la intimidad sexual o el disfrute de ella. O incluso hay parejas que me llegan y me dicen, mira, después de que tuvimos hijos, ya nosotros no conectamos igual, ya no tenemos, o todo se hace como muy rápido porque los niños tal, los niños, lo que sea, la situación que se vive, o incluso los niños duermen con nosotros. Todas estas cosas que al final son pequeñas decisiones que están basadas en la importancia que le das a la intimidad y al conectar con tu pareja. Yo creo que nosotros, cuando somos unos buenos amantes, unos buenos esposos que se aman y que conectan y que están en esa armonía, podemos ser mejores papás, porque estamos todo el tiempo transmitiendo ese amor y enseñando desde el amor. Entonces, creo que darle a la lactancia el lugar que merece, no quizás en tiempo, porque no lo puedo, no puedo decir que está bien o está mal, pero sí puedo decir, no debe interferir. Y si está interfiriendo, entonces tomar la decisión de buscar ayuda, de buscar maneras de llegar a acuerdos y encontrar, y ahí está la parte importante, qué hay detrás de esas acciones. Es decir, no estoy dejando de lactar a mi hijo, ¿cuál es la verdadera razón? ¿O qué es lo que me está llevando? ¿Qué hay en mi corazón que me está llevando a no soltar esto? ¿O cuáles son las razones por las que lo decidí? ¿Está mi esposo de acuerdo con esto? ¿Es una decisión que tomamos juntos o es algo que yo he tomado la decisión sola? Entonces, eso es demasiado importante porque si está afectando a la pareja, pues se tiene que atender. Ahora, con respecto al deseo y la lactancia, eso está dividido, Kike. O sea, hay mucha gente que dice sí, full quita el deseo en la mujer y hay otras mujeres que dicen es el mejor momento de mi vida, tengo mucho, mucho deseo. Entonces, no podemos decir que sí o que no, pero entonces, entendiendo la respuesta que di hace un momento, el deseo se puede estimular. Entonces, si no estás teniendo deseo, lo puedes estimular. ¿Y cómo lo puedes estimular? Sacando el tiempo y dándole la prioridad. Y siempre la pareja puede hacer las adecuaciones que se necesiten para que se complazca ambas partes, ya sea en frecuencia, en encuentros y en lo que quieran disfrutar juntos.
Sí, amén. Me encanta eso y destacar el mejor regalo que le puedes dar a tu bebé no es que crezca sobrenutrido, sino que tu matrimonio esté bien abastecido. Porque si no vas a tener un regordete con papás divorciados y creo que la economía y el negocio te salió mal.
Muy mal.
Bien, la última, mi Santi, ahí quiero realmente ver si nos animamos a esto, por mi parte creo que sí, porque al final es creo que la pregunta más común en eventos así de este tema. Claridad sobre el sexo oral, porfa. ¿Puede ser para disparte la intimidad en el matrimonio que honra a Cristo? Así que yo me voy a aventar, Juanpi, que es el que ha leído múltiples páginas, pueda corregirme. La respuesta es sí. Cantar de los Cantares, en el estilo literario que es poesía, exalta una conversación que hace referencia al probar los frutos y disfrutarlos, ¿sí? Y es parte dentro de lo que empezamos platicando, que es una conversación de mutuo disfrute. Si la práctica causa incomodidad a alguien, está en todo su derecho a pedir, ¿sabes qué? Eso no me gustó. Sí. Y poder crecer en el hablar esto. Pero dentro del ejercicio sexual bíblico, es algo que gráficamente y poéticamente ilustraba Cantar de los Cantares en este elemento de esta práctica que tú querías llegar a practicar con tu cónyuge y que practicaran y que se disfrutaran mutuamente. Entonces, espero haberte ahorrado 40 reuniones de jóvenes y matrimonios de hacer esta pregunta múltiples veces con pastores pusilánimes que dicen, no, pero es que depende, pero es que tal teólogo dice tal cosa y tal teólogo. Los teólogos que dicen que Cantar de los Cantares es solo una foto de Cristo y su iglesia, sí, o son eunucos o tienen una sexualidad para el perro. Casi, casi te lo puedo, palabra del Señor. Entonces, porque la realidad es que cualquier persona que disfruta eso, lee eso y dices, claro, yo sé de lo que está hablando. Y es algo increíble, y ya yo sé por qué lo desea esta persona. Así que, habiendo dicho eso, Juanpi, ¿alguna página que tengas que quiera puede enriquecer esta respuesta?
No, pues sí, amén a eso. Amén, amén, amén. Palabra del Señor.
Yo puedo agregar que una de las cosas más hermosas que aprendí en mi residencia de sexología cristiana era que nos enseñaban a mirar el Cantar de los Cantares como un libro poético que incluye todos los sentidos. Todos los sentidos están presentes en el relato poético. Entonces, imagínate qué cosa tan hermosa que enseñado en la parte teórica de la sexología, toda terapia sexual comienza con la exploración. Toda. O sea, si quieres resolver problemas de dolor, si quieres resolver problemas de disfunción eréctil, si, lo que sea, va a empezar por exploración. ¿Y qué nos enseña? O sea, ¿qué es lo que usualmente aprendemos de la sexualidad? Lo aprendemos muy limitado, muy corto, muy sencillo. Cuando, si vamos al Cantar de los Cantares, hay todo este disfrute, hay como un despliegue, es una celebración, es como... O sea, es como que tú lo lees y tú dices, wow, o sea, ellos realmente están celebrando, están disfrutando todo. O sea, no se están quedando, no están dejando nada por fuera. Y otra cosa importante es que en la teoría todo empieza con la relajación, pero después de la relajación están las sensaciones. Y ahí es donde entran todos los sentidos. Es decir, si un esposo y una esposa tienen la capacidad de estar relajados, van a tener la capacidad de poder sentir, de poder probar el gusto, de poder oler, de tener todos estos elementos, todos estos canales en que pueden recibir esa estimulación y entonces en el último escalón pueden llegar a sentir excitación. Entonces está todo conectado. Yo siempre digo, no hagas nada que no te sientas cómodo, pero también es como dice el pastor John Piper, En el matrimonio debe haber la única competencia sana es querer complacer al otro. Entonces es como una búsqueda. Yo busco complacerte, quizás esto no me hace sentir tan bien, pero voy a buscar que tú te sientas bien y naturalmente yo también voy a sentirme bien en consecuencia de esto. Entonces es demasiado hermoso. Yo creo que tristemente, como lo hemos entendido muy limitado, muy...
contaminado.
Contaminado. Y entonces, dicho de manera muy resumida, un sexo muy pornificado, ¿no? Que a veces hasta podemos conectar la práctica del sexo oral como, ay, eso es algo que se parece mucho a lo que se ve en la pornografía, ¿sabes? Pero no es solamente eso. Es como, voy a buscar... ¿de qué manera puedo complacer a mi pareja con un abanico de opciones que no sea limitado y no sea sí y no, sino realmente tener esa experiencia y no ese acto puntual.
Y destacar que realmente la pornografía es el acto de intimidad sexual pirata. El elemento que a veces como partimos de eso para traerlo a la piedad, creemos es que se parece a lo que yo veía antes, ¿no? Lo que tú veías antes es lo que agarró el diablo puro de disfrute y lo corrompió y agarró verdades y las metió con mentiras y generó una industria que esclaviza. Entonces, pero en el diseño no era así. Entonces, verdaderamente, y destacar que la gloria de Cantar de los Cantares, más allá del detalle de la práctica, que repito, creo que es bastante claro, al menos al lector que entiende el contexto poético y lo que quiere comunicar, es este deseo de mi amado es mío, yo soy de él. Eso consume el resumen y por eso quiero llegar y recorrer ese jardín, y por eso quiero ir y comer de esos frutos, y por eso porque tú eres mía y yo soy tuyo, y entonces es esta narrativa que crece desde esa intimidad y ese consentimiento, no desde la práctica y qué vi que no me gusta o qué siento que está mal, sino es mi cuerpo es de mi esposa, su cuerpo es mío. Y revolvemos al tema, para el amor es encontrar tu gozo en el gozo de la otra persona, y en el área sexual es una oportunidad brillante para hacerlo. Familia, mil gracias por el tiempo. Había creo que por ahí dos preguntas, pero ya las vamos a dejar yo para otro espacio, porque ya son casi las 9 y tengo que empacar, porque salgo mañana. Pero algunas, nada más, yo sí quiero destacar la realidad de que estoy súper agradecido con Dios porque en su providencia vivimos en un tiempo privilegiado en el que hay consejeros bíblicos y cada vez más pastores y líderes, y en este caso una sexóloga y alguien que tiene las credenciales ya para poder coachar y acompañar y aconsejar a hombres y mujeres en este tema, cosa que verdaderamente creo que enriquece la conversación de recursos del buffet de Dios que tiene en la mesa, para que la única razón por la que alguien siga peleando esto en tinieblas y solo es porque así lo escoge y se le ha comprado al diablo, que es normal. Date la oportunidad de poder pedir ayuda, explorar, leer, prepararte y, en el caso del hombre, hacerte estudioso de tu esposa. Y repito, Clarisa, gracias y Juanmi por ser esta oración contestada de muchos pastores que encontramos en ustedes. Un tema de, gracias Dios por hacer a alguien en español, latino, real, que tiene sentido el humor, que se puede reír de esto y disfrutar de esto y no hacerlo nada más solemne e inalcanzable, sino lo que me encanta en la vida de piedad es esta solemnidad que se disfruta. A mí me voló la cabeza a mí hace más de una década cuando entendí que Dios era un Dios disfrutable, que Dios es un Dios que quiere que le disfrutemos. Y yo que vengo de un fundamentalismo, para mí eso era un deporte que jamás había escuchado. Y entre más conozco a Dios, más me doy cuenta que por eso me encanta la base de relaciones amor, dice, te ve al desierto para seducirte, con lazos de amor te ha traído. Desde el Antiguo Testamento y profetas que son súper duros, el modo de amor de Dios siempre está en la mesa como una relación a disfrutar y a regresar porque sabes que es buena para ti. Incluso el hijo pródigo regresa a casa porque sabe que el más amolado jornalero vive mejor en la casa de su padre que él donde estaba con los cerdos. No permitas que tu sexualidad matrimonial esté en puercada. Palabra del Señor. Déjenme orar, familia, para terminar. Y repito, ahí está la fuente para que puedan contactar a Clarisa. Juanpi, no creo que no tenga Instagram por cuestiones, creo que entiendo, de cuidado, pero son una sola carne, así que Clarisa le podrá decir cualquier tema, le pasa el dato ahí a Juanpi. Y repito, dense la oportunidad, por favor, si te quieres preparar en este tema de sexualidad y otros muchos, con tuconsejo.com te da las fechas del entrenamiento consejería bíblica. Porque si no tienes una buena hermenéutica de la palabra, no vas a poder usarla para nada. Deja tu sexual, para nada, ni para ti. Entonces queremos entrenarte y este año viene, no más Clarisa, viene Larisa de Brasil a enseñar mentiras que las mujeres creen, desórdenes alimenticios. Viene esta Christine Chappell de Estados Unidos, depresión postparto. Así que hay muchos temas para mujeres que son de súper relevancia y que van a querer formar parte de esto. Familia, les amo cañón. Gracias por acompañarme, mi querido Segismón, y nos vemos, si Dios quiere, prontito. Estamos felices y ya estoy incluso viendo si les agarramos una casa aquí donde vivimos nosotros para cuando vengan en noviembre. Así que déjenme orar para terminar. Dios, a toda la gente que nos acompañó, no sé cuánto fue, pero la verdad es que sé que es complejo que alguien dure tanto tiempo conectado en un live. Y muchos de los comentarios decían, por favor que se grabe, por favor que se grabe. Gracias, porque esto estará anhelo disponible para todo aquel que quiera, ahí arriba, en la nube, en internet y demás. Anhelamos que esto genere recursos para bendición y ánimo de tu iglesia, Señor, que se está perdiendo porque el diablo viene para matar, robar y destruir. Le está robando una intimidad y un disfrute que tú diseñaste bien, Padre, y para honrarte y para darte gracias, Señor. Y muchos tienen una intimidad sexual que les causa culpa y condenación y les causa ruido o es totalmente muerta. Rey, sopla aliento ahí, Señor, y aviva desde un corazón humilde el que la gente pueda pedir ayuda y recibirla y poder empezar a practicar piedad también en esta área. Gracias por mis amados, Juan Piclarista. Señor, bendice todo lo que está en la mesa, desde plantación de iglesias hasta libros y recursos y este tipo de conversaciones que estamos queriendo, que solamente bendigan a todo aquel que escuche, porque nos hemos entendido que no nada más en la intimidad sexual, sino en la vida, somos dadores, no consumidores. Así que queremos que esto pueda generar bendición, porque nosotros estamos muy bendecidos contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Familia, les amo cañón. Estamos en contacto. Gracias a todos los que nos acompañaron. Fue una buena banda que nos acompañó buen rato. Nos vemos en el próximo de estas cosas. Bye, bye.